Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al... ¿Qué episodio estamos ya? Me perdí. Décimo episodio de Demon by Show de esta segunda temporada con Uli y con Renzo. ¿Cómo andan, chicos?
Todo genial.
¿Todo bien? Todo tranquilo.
Todo en orden, bueno, me alegro. Creo que estamos en el décimo episodio. Somos los pares, me parece.
Creo que sí.
Y hoy trajimos como invitado especial, Uli lo aprobó, a Renzo Maiocchi. De mucha participación en el pasado fin de semana con los vivos, con los hermanos Pellegrino. Mañana hacemos otra entrevista con los hermanos, así que está full. A full. Quiere sacar rostro. A mí quiere mostrar rostro en The Mamba.
Este fin de semana estuve como un esclavo.
No digas eso, que si no la gente, ¿qué pensará de Mamba?
No, la verdad es que este fin de semana me tocó a mí por ahí un poco más, pero nada, contento. Contento por el trabajo de todos igual, porque atrás de cada vivo, cada entrevista que hacemos, hay un trabajo de investigación de todos, o sea, todos se implican, hacen las portadas, los mixtapes, es un trabajo de equipo.
Sí, comparto totalmente. Así que, bueno, estás como invitado de hoy porque Uli, como ya habíamos hablado anteriormente, antes de grabar, no vamos a estar hablando hoy de Liga Nacional. Hoy no será un lunes de Liga. Vamos a inaugurar un nuevo segmento dentro de esta segunda temporada. ¿Querés comentarlo a fondo, Ulises?
Bueno, básicamente no estamos haciendo lo malo el lunes de Liga porque escasea la información. Tenemos muy poca información. O sea, para hacer un episodio de... para hablar de 5 trades en la Liga Nacional, nos parece medio... ¿cómo decirlo?
En vano.
Una pérdida de tiempo.
Claro.
Y nada, hablamos y decidimos que, bueno, ahora vamos a estar cubriendo la conferencia este con noticias, los últimos partidos, resultados, estadísticas y más o menos así.
Quiero hacer un paréntesis porque la única noticia de la Liga Nacional que hubo en esta semana, entre que grabamos, fue la casi confirmación de la noticia que anticipamos nosotros el lunes pasado, que se puede venir la Liga Nacional en burbujas. En dos ciudades diferentes. Bueno, está todo explícitamente dicho en el episodio del lunes anterior, así que no se lo vamos a decir acá, sino que lo vayan a escuchar para que se enteren cómo va a ser la movida. Así que, muy bien dijo Ulises, vamos a estar hablando de la conferencia este de la NBA, de los equipos que están en playoff peleando. No vamos a perder tiempo en Detroit, en Phoenix, Charlotte y todos esos equipos. ¿Se puede decir mediocres?
¿De hoy? Están fuera de competencia, podemos decir, ahora.
Sí. Sí. Oh, qué picante, Guido.
Bueno, pero hoy, por ejemplo, vi un tweet antes de arrancar de una cuenta de Atlanta Hawks que decía: no sé qué les sorprende de los tiros que mete Luka Doncic, porque metió, aclaremos, ¿no? Metió un triple sobre la bocina para ganarla.
Un triplazo. Clippers,
un triplazo. Dice, no sé qué le sorprende los triples de Luka Doncic si Trae Young hace lo mismo, desde el logo.
Yo no lo puedo creer, porque estamos hablando de un jugador que puede tener muchas características como Trae Young, que bueno, es un buen jugador, podemos decir. Pero estamos hablando de que Luka, con 21 años, siendo extranjero, digamos, porque no es americano, 21 años extranjero, en su primer aparición en playoff, le empata la serie a uno de los candidatos con un triple sobre la bocina y sale Atlanta a decir que es similar a Trae Young.
Sí.
Lo gracioso es que, bueno, después hubo un trade.
Y lesionado. Y está con un problema en el tobillo. O sea, todo lo que dije antes, más una posible lesión.
Dato curioso. Los Hawks fueron los que lo draftearon a Luka. Después lo tradearon, pero lo draftearon los Hawks.
Yo creo que están con más bronca por eso todavía. Así que sí. Era un dato para comenzar antes de dar comienzo. Y veo, Renzo, ahí, la gente que está viendo esto por YouTube, un palo azul sobre el mueble. ¿Qué es? ¿Una escoba? ¿Un trapo?
Es una escoba.
¿Una escoba?
Estoy haciendo como los hinchas de Boston, que estaban en la transmisión del partido, viste las butacas ahí electrónicas.
Ajá.
Claro, con el 4-0 que le dejaron a los Sixers sin Simmons, que fueron un equipo muy mediocre en playoff. Así que nada, estuve aprovechando para hacer el paso de la escoba y barrer un poco en el cuarto, porque
la famosa barrida.
Famosa barrida 4-0.
Sorprendió. Yo pensé que por lo menos dos partidos le ganaba a Filadelfia. Sé que se lesionó Ben Simmons en el primer partido o ni siquiera llegó a jugar.
No, antes, como dos o tres partidos antes de arrancar los playoffs.
A Embiid no le dio la nafta para mantener, o para un partido o dos, ganar por lo menos.
Pasa que el quinteto de Filadelfia, o sea, no es muy bueno, que digamos.
No
es muy bueno. Tiene Embiid.
No.
Tiene a
Jorge. Todavía Harris.
Y Harris, ellos tres. Hoy Harris se pegó un golpazo, no sé si vieron.
Sí.
Terrible.
Después volvió a jugar, pero quedó ahí tipo knockout en el piso. Asustó a varios ahí. Pero bueno, Filadelfia, decíamos, quedó eliminado de los playoffs. Fue el primer equipo que quedó eliminado contra los Boston Celtics, que iba parejo el partido igual, pero al final se encendieron. Dijeron, bueno, vamos a liquidar esto rapidito. Y Kemba Walker aportó, creo que 30 puntos o 32. Están esos números, el ex Charlotte. Así que los primeros semifinalistas de la conferencia este son los Boston Celtics. No sé contra quién se enfrentan. Si contra Toronto
o me contra, parece que es
contra Miami.
Contra...
O el ganador de Miami.
Es contra Toronto, me parece. Pero si querés te lo confirmo ahora.
A ver, Toronto, el otro semifinalista de la conferencia este, porque barrió hace un rato a los Brooklyn Nets. 150 puntos le hizo a los Nets.
Eso es más entendible igual, porque los Nets están sin las estrellas, sin la figura, ni siquiera.
Sí, fue... los Nets no sé cómo hicieron, la verdad.
Se aseguraron un buen octavo lugar y ahí quedaron.
Sí,
claro.
Desde mi punto de vista, acá sentado grabando para The Mamba Show, opino que lo que hizo Kyrie Irving de no ir a jugar y es de un hombre con pocas agallas.
Un tibio.
Sí. Un tibio conocido acá.
Sí. Anda a jugar. Pa, ¿cuánto cobras? Anda a jugar.
Encima te trajeron para hacer la figura de otra franquicia.
Y además que con todos los partidos que jugó en Brooklyn, la rompió. Pero la rompió. O sea, la descosió. Pero bueno, los Nets, aparte que no sé la edad más o menos promedio del roster de los Nets, pero son todos pibes, me parece. Caris Lavert es pibe.
Jarrett Allen
también. Y
está
eso
Gary, conozco nomás. Gary Temple.
Pero sí, son viejos, todos. Va de viejos. De grandes, pero, y bueno, también son nombres grandes. O sea, nombres conocidos. Kevin Durant, que debe tener 29, 28.
No sé si más, Yo me arriesgaría a que 30 tiene Kevin Durant.
Y Kyrie también, está por ahí.
Bueno, y de Andre Jordan, que también es un fichaje de los Nets, que no fue a la burbuja. Debe rondar por esa edad, más o menos. Sí,
Guido, te confirmo que el cruce es Boston-Toronto ahora. Uf. Y del otro lado del este queda el ganador de la serie de Milwaukee-Orlando, que entre nosotros me parece que es Milwaukee.
Ojo.
Si mañana gana el Heat, también barrería 4-0 a los Pacers, que bueno, están bastante diezmados, tienen un par de bajas importantes. Y sería el otro cruce. Para mí, Miami-Milwaukee es la otra conferencia, pero hay que ver mañana.
Sí, ojo con Orlando, porque el primer partido lo ganó sobrado, el segundo lo perdió porque arrancó el primer cuarto muy mal, pero terminaron casi empatados los otros tres cuartos, esa fue la diferencia, la del primero nada más, y el tercer partido sí, bueno, se notó más que activaron un poco los backs, pero ojo, es un estilo de juego no tan moderno del NBA. El otro día discutíamos en el grupo, yo comentaba que estaba viendo el partido de Houston contra Oklahoma. No el último, sino el anterior. De creo que no sé cuántas posesiones que tuvo Houston, fueron todas triples. Que no hubo una jugada de penetración, nada. Todos triples. Y eso, ese básquet, sí. A mí por lo menos no me gusta.
Es diferente, pero a la vez es un poco hasta molesto, yo creo. Tipo, ver todo el día que tiran de la línea de tres, yo creo que. Bueno, no sé, jugar uno contra uno, pasalo, volcala, no sé, algo, pero triple todo el tiempo es medio aburrido.
O por lo menos metela todos los triples. También el otro día tiraron no sé cuántos tiros y erraron 10 más, creo que más de 10. O sea,
sí.
Yo creo que hay que hacer cierto balance entre el juego de Giannis Antetokounmpo y el juego de Houston entero.
¿Entendés? Claro.
Que haya un poco más de variante. La clave en la defensa de Orlando para poder ganarle a los Bucks para mí es limitar a las penetraciones de Antetokounmpo y dejarlo tirar. Si tirando Está bien, mejoró los porcentajes del año pasado, pero tira ladrillo el querido griego.
Sí, sí. Y eso que el partido que ganaron, que ganó Orlando el primero, Antetokounmpo hizo 30 y pico de puntos y agarró como más de 10 rebotes. O sea, lo limitaron, pero hasta ahí. Capaz que limitaron el tiro exterior, no sé. No me acuerdo el partido, pero hay que prestar atención también a la defensa. Pero sí, hay que equilibrar, hay que equilibrar. Yo creo que de los equipos de ahora que están jugando así, los Lakers puede ser que tengan una como un sentar en la mitad entre mucho triple y mucha penetración. Y no sé, que otro, capaz los Clippers.
No, yo un equipo que a mí me gusta cómo juega, que no abusa de ninguna de las dos cosas como decimos nosotros, es Utah, que está haciendo una gran serie contra Denver y tiene dos figuras grandes en ataque, bueno, tres ahora con Conley, que parece que la mete después de muchos años.
Pero, con lo que cobra.
Pero está con Spider-Man, sí, olvídate. Está con Mitchell, que está de modo ATR, es el nuevo Michael Jordan de la liga. Y Gobert, que Gobert, aunque no quiere, no parezca, mete su puntito ahí abajo del aro. O sea, sí, como que tenés un equilibrio. Bueno, sí. Denver mismo también varía mucho en ataque.
Sí. Pero bueno, eso ya es conferencia. Este capaz se lo dejamos los chicos los miércoles. Pero lo que queríamos decir es que es un lindo cruce el de Orlando Milwaukee. Inesperado, porque todos.
También, como es en todos los playoffs, está picante. Tipo,
sí.
En el primer partido se pelearon, en el segundo ahora hubo un intercambio entre Marvin Williams y James Ennis, que se agarraron de la camiseta, tuvo que venir un asistente a separar, el asistente se cayó.
Doble expulsión fue.
Doble expulsión, sí.
Sí, vale. Giannis ya viene medio revolucionado. ¿Se acuerdan que en la última fecha de la Bruja pegó un cabezazo? Sí, está también. Como está enchufado, me parece.
Dicen que ese cabezazo fue para que le suspendan o para que lo saquen, para que descanse un partido, porque tenía que jugar otro partido más y se ve que, no sé, dicen que no lo quería jugar o quería descansarlo y lo hizo a propósito para que no lo hagan jugar ese partido y tener más descanso para los playoffs.
Yo creo dicen, que un, no sé, cabezazo, la verdad. Un cabezazo a propósito para no jugar un partido no se lo pegas a nadie. Para mí se enojó y le pegó un cabezazo.
También, sí. También puede ser eso.
Lo notaba el otro día, lo ante Tocumpo, que es cabrón el griego, tipo, se calienta y se calienta, no es que como otro capaz que se calienta y bueno. Yo no me quiero imaginar un cruce de tipo.
Yo ni loco lo hago enojar, ni
no,
loco.
Bueno, ni loco, ¿no? Pero un cruce de Beverly ante Tocumpo, cuando los dos se pican. No sé cómo fue en la temporada regular. No, las marcas y todo eso, habría que revisar los videos. Pero bueno,
Beverly no me marca, no marca a ninguno de nosotros y me molesta. O sea, ni siquiera me está marcando a mí, ya verlo me molesta. Es un tipo que lo ves y decís, qué tipo molesto, qué sí. Ganas de estar ahí.
Sí, sí.
Siempre en el quilombo.
Confirmo. Así que bueno, ahí. Y, bueno, otra de las peleas, podríamos llamar así, de la burbuja es la de Jimmy Butler con TJ Warren.
Gran serie esa.
Sí.
Viene ya, hace rato igual.
Viene hace rato.
Ahí.
A mí me. Sí, ahora me gusta cómo juega el Heat, pero es muy regular. Con justamente que hablábamos de los tiros, es muy triple dependiente.
Sí.
Pero juega bien.
El otro día que arrancó Duncan, terminó el partido Duncan Robinson con un 7-8 en triples, una animalada. Y después el otro partido, creo que fue el otro partido, Goran Dragic, que también hizo un 7-8. Creo que sí.
No sé si fue. Creo que fue el siguiente, sí.
Fue el siguiente partido. El siguiente. O sea, dos partidos consecutivos que tus jugadores metan un 7-8 en triples. Y bueno.
Es un montón.
Es una barbaridad, sí, obvio. Juega bien Miami. Me gusta a mí cómo juega.
Estamos hablando de un equipo también muy débil, el de los Pacers, Oladipo sin rodaje, Sabonis que se tuvo que retirar, ahora parece que iba a volver, no lo querían ni arriesgar y parece que confirmaron que no va a jugar. Pero sí, los Pacers es TJ Warren y Malcolm Brogdon un poco más. Porque
también está. Un equipo que el roster que tiene, no, como que no, otro que Filadelfia, ¿viste? No llama tanto la atención. O sea, llama incluso menos la atención que,
sí,
que Filadelfia. Porque en Filadelfia pone
TJ Miguel. Warren parecía que el primer partido que metió como 51 puntos. Dije, es como que bueno, dijo, todo. Como que estaban expectantes ahí, pero de ahí a que mantenga. No mantuvo el nivel, no mantuvo, no siguió haciendo, no sé, de a 40, de a 50 o a 30. Así que nada. Se pensaban todos que iban a ser, bueno, TJ Warren, pero no sostuvo ahí el.
Sí, igualmente, Uli, es de público conocimiento que hay jugadores que empiezan los playoffs y activan el modo playoff.
Sí. Sí, obvio.
Y contra esos jugadores no hay con qué darle, tienen como un plus extra que no lo frenás. O sea, yo creo que está bien, en el este está Giannis Antetokounmpo, pero ¿saben lo molesto que debe ser Jimmy Butler en modo playoff?
Sí,
debe ser molestísimo.
Sí. Y también, por ejemplo, hablando de Boston, los cuatro pilares de Boston. Bueno, Gordon Hayward se tuvo que retirar lesionado de la burbuja con un esguince. Pero él ya había dicho que si Boston llegaba a semifinales se iba, porque iba a nacer su hija en esa fecha. Así que no sé si se fue antes de lo esperado, pero se tenía.
El primer partido se dejó. Primer partido de la serie.
Él confirmó que ya se tenía que ir si llegaban a semifinales. Pero bueno, el tándem, como se dice ahora, ¿no? Jaylen Brown y Jason Tatum de Boston, también en modo playoff. Capaz que no tienen tanta experiencia, pero son buenos y te garantizan un par de puntos.
No te olvides de Kemba.
Bueno, claro, yo la diferencia ahí, la diferencia con otros años la veo ahí en el puesto de base. Kyrie es un tipo que es más egoísta, juega para él, viste que, o sea, no es novedad, que como líder no tiene eso que se necesita, que dicen que Kemba Walker le suma muchísimo más al plantel de Boston que lo que hacía el mismo Kyrie Irving. Pero por eso te digo que, o sea, no es novedad que Tatum y Brown estén en un buen nivel, pero sí es novedad que tengan un base que los haga jugar mucho mejor.
También, sí. Y me gusta del equipo, estamos hablando de Boston, la parte de los internos. Tanto Kanter es como un predilecto mío, como que no sé cómo decirlo, como soy un poco fan de Kanter.
Cuidado.
Claro, cuando jugaba desde Oklahoma y cuando hacía esa dupla con Steven Adams, tanto desde ahí Kanter como ahora el surgimiento y el muy buen nivel de Daniel Theis. Que me sorprende muchísimo porque mide 2,6 metros. O sea, no es gigante. Tiene la altura de Kevin Durant. Pero claro, a Renzo ahí, para los que no están viendo, se está señalando la cabeza, toda la cabeza.
Muy inteligente. Es muy inteligente. Viste que siempre dicen, también, bueno, de otro rubro, pero viste que los futbolistas que dicen, este juega de 9 y mide, no sé, 1,70 metros y mete goles de cabeza y... Que siempre tienen un plus más, poniéndose, van a buscar la pelota a cierto lugar que saben que va a ir. O sea, el básquet también, o sea, generalmente favorece a los hombres altos, pero bueno, tenemos el caso de Rodman, que era un enano en tierra de gigantes y así les fue en su carrera. O sea, sí. Todo es cuestión de experiencia, de viveza. El chabón es muy inteligente. En ofensiva, él siempre se mueve con la pelota, o sea, nunca lo vas a ver. Estamos hablando de Daniel Theis, ¿no?
Sí.
El centro titular de los Celtics. Siempre lo vas a ver moviéndose con la pelota, en movimiento constante. Entonces, eso sirve muchísimo, porque viste que hay esos cinco que son más estáticos, que por ahí molestan en vez de ayudarte. Sí, es increíble.
Van desapareciendo igual los cinco, así que se queden. Yo creo que por ejemplo, podemos mencionar los que están en playoff, así no nos extendemos tanto. Me parece que Rudy Gobert, del lado del oeste, ponemos a Rudy Gobert y a Jokic.
Digo, del oeste, sí.
Pero Jokic hasta ahí, porque se anima a salir a tirar de tres. Pero si no, Villaval Magui, cuando juega de titular en los Lakers.
Howard.
Sí, bueno, pero, o sea, hablo así de titulares. Son pocos los que se quedan como pivot, el famoso pivot que está ahí en la pintura todo el tiempo. Ya salen a tirar, Anthony Davis sale a tirar. Theis sale a tirar. Brook López. Ya, es más tirador que pivot. Ya. Es más un 5
de valero. Una cosa, Gui, es que hayan adquirido la habilidad de tirar desde la línea de 3 puntos o por ahí un poco más lejos. Pero Daniel Theis juega. es muy buen pasador también.
También.
Eso, o sea, tampoco lo voy a comparar, ¿no? Porque son dos carreras distintas, pero un tipo que pasaba bien la pelota y siendo un tipo altísimo era Duncan. Sí. Duncan tenía una precisión en los pases que era increíble. Vos podés ser externo y salir a tirar o generar más espacios saliendo de la zona, pero son muy pocos los internos que son buenos pasadores.
Sí, 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 es verdad. Así que bueno, o sea, Boston, no sé si le va a ganar a Toronto, pero va a ser una linda serie. Para mí a un sexto juego se va.
Para mí también.
Yo le tengo mucha fe a Boston. Me parece que le gana a Toronto. No sé por qué tengo una corazonada.
Se Hoy se retiró lesionado en el partido de Toronto Kyle Lowry, el base. Que igual no se tiene que hacer mucho problema. Está Van Vliet, que la Vambleta.
Van Vliet en modo playoff es algo, no sé. No, jamás vi un jugador que en temporada regular sea tan...
medio pelo.
Medio, sí. Y en el playoff, no sé, no sé qué le pasa. Se activa la chispa, no sé qué.
De hecho, en temporada regular, el que tiraba del carro en ofensiva era Siakam, que ahora está medio con los porcentajes.
Sí. Pero si va a ser, para mí va a ser un lindo cruce. Yo no sé si Boston capaz le va a ganar. Para mí Toronto va a estar en las finales de nuevo. Lo anticipo desde ahora. O sea, si llegan unas posibles finales de conferencia contra Milwaukee, Toronto experiencia, lo veo en la final. No sé ustedes.
Yo creo que gana Milwaukee ahí. Pero porque está Giannis y están jugando relativamente bien. Y si Giannis lo soltás un poco, te hace un desastre. Pero tampoco, a ver, no nos olvidemos que el año pasado salieron campeones el 50% de la mano de Kawhi.
Claro.
Kawhi, además de que Golden estaba sin Kevin Durant, sin Clay.
Obvio.
Lo que dicen muchos analistas es que hay que ver en etapas clave de ahora de playoff cómo funciona Toronto bajo presión, ponerle yendo abajo en el marcador, porque si vos estabas, no sé, 8 puntos abajo en alguno de los cruces el año pasado, sabías que tenías el efecto Kawhi, que le dabas la pelota, podía meter, podía generar espacios, dar buenos pases. Hay que ver ahora cómo solucionan ese problema de acostumbrarse a no tener a Kawhi para los momentos clave. Por eso yo, en mi pro de lo... esto por ahí me llevó muchas críticas. Yo puse a Boston Celtics como finalista del este por la NBA.
Mira, bueno, o sea, hoy descabellado no es. Pero bueno, está Milwaukee y Toronto más adelante. Y ojo con Miami también.
Y eso que para mí... sí, es que a mí el equipo que más me gusta ver del este es Miami, pero yo no los veo preparados para ganar una serie al Milwaukee de Giannis. Ponele. Siento que juegan muy bien Miami, pero no lo veo como para poder ganarle a Giannis. Entonces, como veo a Milwaukee en la final de conferencia y yo lo meto a Boston ahí, yo creo que Boston sí le puede ganar a Giannis. Le metes un Marcus Smart molestísimo ahí, otro que hablábamos de Patrick Beverley. Marcus Smart es el segundo ahí en la lista. Un jugador defensivo increíble. Así que yo me animé a poner a Celtics finalista, pero bueno. Que la historia me juzgue, ¿no?
Se darán unas finales como las 2010, las Lakers, ojalá, Lakers-Boston, en la burbuja sería muy épico.
Las veo así.
Sería muy
épico. Las veo temblando.
Pasa que ponele que Celtics sea la final, del otro lado, LeBron. O sea,
yo
está complicadísimo. Sí,
hago un paréntesis, cuando los Lakers, bueno, hoy estamos grabando esto el 23, pero vamos a subirlo ya el Mamba Day, 24 del 8, 8 del 24 en Estados Unidos. Yo cuando, bueno, murió Kobe en enero, cuando todavía no creíamos la noticia, yo dije, bueno, chao, ahora LeBron se pone, pero mal. No, ni playoffs, modo finales. Y finales posta, con Cleveland, con Miami, las que ganó. Y empieza a arrasar. Todavía no está pasando eso. Me asusta que no esté pasando eso.
Pasa que enfrente tenés uno que me parece que también activó Sí. Modo finales.
No, de Lillard no sé qué le pasó, pero también le activaron el chip y...
Claro.
Y no nos olvidemos que en los Blazers está jugando Carmelo, que es como la némesis de LeBron. Si bien la carrera fue a la par, fueron el mismo año de selección, los dos pintaban para mucho y LeBron agarró el buen camino, digamos, y Carmelo agarró el camino de los Knicks, que ya sabemos dónde lleva eso.
Carmelo está muy bien.
Al retiro.
Seguimos paréntesis en el este. Está en 90 kilos, está pesando. Está pesando 2 kilos más que yo. Y yo me siento un desgarbado, flaco, feo, y este mide 2 metros, no sé cuánto. Carmelo mide 2-3, fácil. 2-2.
Sí, más o menos como LeBron. Es casi igual que LeBron.
Claro. O sea, es el físico de un rookie, pero con 15, 16, 17 temporadas encima. Y está jugando bien.
17 temporadas.
17 temporadas.
No, bueno, 16 me parece, porque la anterior no jugó.
Bueno, pero bueno, si se dan las finales, esas Lakers, Boston, sería muy, muy épico. Así que, bueno, es el principal repaso aquí de la conferencia este. Mientras también hay, mientras hablamos con el chico de la producción, Jimmy Butler, en estos tiempos de... Sí, hablamos de los jugadores más destacados. En estos tiempos de la burbuja, se abrió. No sé si se abrió, pero empezó a vender café.
Pero, una moneda extra.
Claro, pero bueno, Jimmy, no sé el contrato que debe tener Jimmy Butler. ¿Cuánto debe ganar? 80 millones por 4 años, 10 millones, 15 millones por año. Le hace falta vender café adentro de la burbuja.
Por ahí lo hace para distraerse, como no puede salir de la burbuja y no puede, no sé, ver a la familia, a la pareja, lo que fuera, se pone a vender café, se distrae, qué sé yo.
Capaz mete un bidón muy bilardístico y al café le empieza a meter cosas.
Por eso tan claro.
Todos los dopings.
Claro, ¿sabes qué? A todos los de Indiana, toma, cafecito, como Moña Argento. Sí, no sé, una iniciativa que tomó Jimmy Butler en estos tiempos de cuarentena. Igual, en las habitaciones de los jugadores que están parando en los hoteles, tienen unas habitaciones que creo que son mejores que las de la casa. No sé si vieron algunos videos en las historias de los jugadores. No, tremendo. Aparte tienen todo, se llevaron su... Muchos de los que juegan se llevaron su setup de computadora y de...
La Play y todo.
De Play y todo, todo, monitor, todo. Yo me acuerdo una foto de... No sé si Ben Simmons. Una computadora. Bueno, las que son de ahora, ¿viste? Las que tienen luces, dos pantallas, tecladito de colores, mouse. Bueno, se habrá vuelto rápido. Pero...
Es un streamer más.
Sí, no. Chabón dijo, no, ya vengo acá, me instalo. Yo no quiero saber el internet cómo irá por un Call of Duty jugar ahí. Si era muy lagueado. No.
Sí, no, en toda y la burbuja vez, deben haber preparado un servidor para la burbuja, poder jugar una banda ahí.
Sí.
Yendo un poco del tema, el que es así vicio, me parece Josh Hart, el de los Lakers.
Que ahora está en los Pelicans, sí. Que quedó
fuera. El de los Pelicans, perdón. También le vi un video, una computadora que parece... Un metro y medio espacial. Por 2 metros de ancho. ¿No? Sí. Tremendo.
Porque en la foto, cuando llegaban los jugadores a la burbuja, se lo veían los jugadores que llegaban con una valija. No llegaban con... No sé, en la computadora se no te entra en una valija con toda tu ropa, con todas tus zapatillas y con todo eso. También va a lo traer la utilería del equipo, ¿no? Pero igual. ¿Cómo te va a tener una computadora en la valija? Te va a tener un carro, algo.
Claro.
No, justo que estábamos hablando del café de Jimmy Butler, déjame decir que fui el único que confié en Jimmy Butler en el Heat, porque viste que venía de los Timberwolves, que supuestamente tenía mala relación con las otras dos estrellas, con Andrew Wiggins y con Karl-Anthony Towns. Después se fue a parar al peor equipo del mundo para mí, que son los Philadelphia 76ers, y se peleó con todo el mundo antes de irse. Y cuando llegó a Miami, todo el mundo dice, no, va a romper el vestuario de Miami, que esto, que el otro. No. Musarela. A nivel grupal, Miami dice que Jimmy Butler es lo mejor que le pasó al equipo.
Y sí, Musarela.
Que suma mucho, que defiende a los compañeros.
Sí, y está en la foto, nos pasaron los chicos de Mamba. No sé si es tan buen negociador Jimmy Butler para los cafés. Porque tiene, ahora lo voy a poner en foto mientras estamos comentando. El café Small,
la vi.
$20. Aparte saladito, ¿eh?
$20,
o 20 céntimos, no, $20. Sí, es una S. El Small, $20. El Medium, $20. Y el Large, el grande, $20. No sé qué tipo de negocio.
Pero acá hay un estudio de mercado. Yo después le voy a pasar un video que es una persona que trabajaba en... No sé si podemos decir marcas o... Sí.
Por ahora no nos sponsoría a nadie.
Bueno. Un chabón que trabajaba en Starbucks y decía que había dos vasos que uno parecía más grande que el otro, pero en realidad entraba el mismo líquido porque con el vaso era así de grande, ¿no? Y ponele que la primer parte era hueca, entonces ahí no te entraba nada. El líquido empezaba desde acá hasta el final. Claro. Entonces te lo vendían como tipo ilusión de que era más grande, pero en realidad entraba el mismo contenido y pagabas plata de más.
Bueno, Jimmy Butler no sé si se habrá basado en eso o qué, pero... $20 los tres cafés. Te ofrece de todo, ¿eh? Te ofrece latte. Bueno, acá Bruno seguro es más especialista de los tres, nosotros tres juntos, de café. Americano, mocha, mochiato, café con leche, expreso, cappuccino, más de todo, de todo, de todo. Van a estar viendo las fotos ahí mientras estamos mencionando esto. Y bueno, lo que me sorprendió, para hacer otro punto y aparte, es la... No sé, yo le hubiese dado más presencia a Taco Fall en estos playoffs.
Una pica con Embiid.
No sé si para picar, pero... Chabón, o sea, totalmente dominante. Porque no tiene que hacer nada más que levantar los brazos, ponerse abajo del aro y volcarle. Ya está. Yo hoy, viendo el partido de Dallas, los pocos minutos también que me sorprende que tiene Marjanovic. También, chabón recibió 5 pelotas abajo del aro, giró, tuki, adentro, volcadita.
No sé encima fue en un momento que Dallas necesitaba puntos fáciles, porque Doncic estaba medio.
Por eso, yo no sé si los técnicos no los usan para... ¿Qué sé yo? Capaz que le rinde más un pivot que en vez de tirar 4 tiros al lado del aro, tire 2, pero los tire de 3 puntos. Y que... no sé.
Para mí es una cuestión más física. Para mí no aguantan el ritmo del ida y vuelta. Estamos hablando de una NBA que es rapidísima en cuanto a ritmo. O sea... Ya no tenés de esos bases que frenan la pelota, arman el juego. Ahora son todas flechas al aro. Y un tipo de esa envergadura, con esos kilos, debe ser jodido aguantar el ritmo.
Sí, no lo había pensado por ese lado. Pero a mí me hubiese gustado ver un par de minutos más de Taco Fall.
Aparte, yo te digo esto, pero a mí también.
Claro. Es show. Verlo jugar al muchacho ese es espeluznante.
¿Vieron la foto que pasé? Que está en
¿qué
una
otro
bicicleta?
Equipo queda por ver?
Y sí, la bicicleta es tremenda. Porque yo haciéndome problema por una bicicleta para mi tamaño y no le llego ni a las rodillas hasta que fue. Igual, el otro, si Shaquille O'Neal entró en un Smart cómodo, yo creo que cualquiera puede entrar en cualquier lado.
Yo creo que pesa más Shaquille O'Neal que el Smart, por eso.
Lo convirtió en un auto tipo de los picapiedras, ¿viste? Le rompió el piso y iba pateando.
Claro.
Bueno, creo que repasamos ya todos los equipos de los que quedan. Porque, bueno, en Brooklyn ya comentamos que no fueron sus estrellas. Comentamos también la barrida de los Sixers, de Boston a los Sixers. Y el cruce entre Orlando y Milwaukee también. Así que... va a estar interesante. Ojalá que se vayan a más partidos. Así Gianni llega más cansado. Tienen más ventaja lo del otro cruce.
No, por favor.
Lo banco Gianni, ¿sí? Pero. Para.
No lo banco LeBron.
No lo banca LeBron. Uf.
Lo dije.
LeBron no. Hater.
Ojo. LeBron es el mejor jugador hoy de la NBA. No te lo voy a discutir.
Hace 10 años el mejor jugador, amigo, te aviso, ¿eh?
Está bien, no lo banco. Me parece un sobrete. Y lo dije.
Atención, a todos los que llegaron hasta este punto, quiero que comenten: Ulises, hater de LeBron.
No soy hater, a mí no me parece un buen tipo, nada más. En el vestuario, tipo con compañeros y cosas así. O adentro de la cancha, no en el vestuario, adentro de la cancha. Vi actitudes antes que no gustaron nada.
Bueno, cada uno. Y eso que está repartiendo 10 asistencias por partido, más. Pero bueno.
No. De adentro de la cancha no te voy a discutir nada. Es el mejor. Es el mejor en todo. Pero.
Bueno.
No voy a discutir adentro de la cancha porque me parece mejor hasta a mí. Es un animal por donde lo mires. Pero no sé, no lo banco.
Bueno. Yo estoy buscando dónde esconderme porque. Estamos hablando de un tipo que domina la liga hace mínimo 13 años, por lo menos.
Sí, no te lo estoy negando.
No, bueno, tiene premios de MVP, bueno. MVP de finales.
A ver, no lo estoy negando. Jamás dije que LeBron es malo.
Hacia así, Uli, con el bracito. Mostrar lo que tienes abajo, acá en el antebrazo.
Ah.
Ahí está,
Uli no se ve bien.
Uli es del Mamba Team. Del Black Mamba Team. Uh-huh. Es más Kobe Bryant. Está bien. Son decisiones, obviamente. Se respeta. Para mí, igualmente, coincidía con Ulises en que Kevin Durant, si no se hubiese lesionado y hubiese jugado top todas estas temporadas y sin lesionarse, sería hoy el número uno indiscutido.
Yo no dije eso tampoco, no sé por qué. Yo no dije eso.
Un día hay que hacer un.
Renzo, te juro por Dios, jamás dije eso.
El día de mañana o cualquier otro día hay que hacer un video así de cosas que todo el mundo piensa en NBA y ustedes dos lo contrario.
Sí.
Desmintiendo a la NBA.
Claro, el mejor técnico.
Yo jamás dije que Kevin Durant era el mejor hoy. Jamás.
Lo quería decir porque lo tenía guardado y como fanático de Kevin Durant, si tendría un logo mejor me lo tatuaría, pero tiene una K y una D que puede ser.
Malísimo.
Karina.
Es malo.
Karina Domínguez. O sea, no. pero bueno, chicos, ya no dispersamos mucho en este episodio del podcast, muy divertido hablando de la NBA. De Liga. Ya vamos a. No explicamos la nueva modalidad, estuvimos mal. Vamos a hacer episodio de liga cada aproximadamente 2 semanas con una entrevista. Estamos hablando con gente muy importante del ámbito nacional e internacional. De las dos, más del ámbito nacional, me animaría a decir. Estamos contactándonos con gente importante para hacer entrevistas, que nos den su.
Ah, internacional, Greg Popovich. Sí, nos contestó el otro día en una historia.
Sí, Phil Jackson. Sí. Sí, porque estaba ahí.
Phil Jackson.
Sí, también.
Phil Jackson nos ofreció sesiones gratis de yoga y de zen que se las hacían los Chicago Bulls.
Es más, nos mandó el mensaje que nos mandó Phil Jackson, decía que tenía escenas que no se publicaron en The Last Dance y que si queríamos, nos las pasaba y nosotros las publicábamos como primicia. Sobre todo nos dijo, tengo la escena donde Steve Kerr le pegó a Michael Jordan, que no se publicó, si quieren se las paso. Bueno, no sé, Bruno, que le habrá dicho, no le contestó. Creo que le clavó el visto. pero bueno, a ver, dejando de lado la tontera. Nada, ese es el nuevo formato. Entonces, cada 2 semanas vamos a tener el episodio de Liga con una entrevista y las novedades. Así recolectamos por lo menos entre 2 semanas un poco de información. Habrá y fichajes también. Y encima que ahora arrancaron los argentinos a jugar en Uruguay y en México. Arrancan. Por ahora las temporadas allá, también va a haber más estadísticas y resultados de los equipos donde jueguen, así que seguro traeremos data.
Genial. Hay un par que ni siquiera en la Liga Uruguaya por jugar.
No, bueno, el otro día estaba viendo partiditos así de la Liga Uruguaya, me dan como ya que usen las camisetas con manga larga, con camiseta de vóley o de fútbol, ya eso digo, fuck, qué antiguo.
No me gusta.
¿Qué antibasque?
Son como las camisetas de la NBA, esas que te vienen con manga corta, que son medias feas.
Bueno, pero la NBA.
Pero esas son NBA, edición son facheras. De Navidad o algo así que te cobran, ¿entendés? Hay un negocio detrás. Ellos bueno, lo sí, hacen sí, gusto.
Sí. Las camisetas del básquet uruguayo, las mangas que tienen manguita, tienen parecen una camiseta de un club de la B Nacional, tienen 43 millones de publicidades.
Parecen un auto de Fórmula 1.
Claro, claro. Pero bueno, ahí ya vamos a traer toda la data de los argentinos en el exterior. Así que chicos, sin más dilación, si quieren dejamos por acá el episodio. Un placer hablar de estos equipos del este. Y bueno, la semana que viene nos reencontraremos. No sé si estarás vos, Renzo, entre otros los chicos, pero con Uli seguro estamos.
La pasé muy mal, no quiero volver nunca más. No, saben que yo siempre que necesiten o me quieran invitar, voy a estar disponible para charlar con ustedes dos. Así que nada, esperemos que esta cuarentena se solucione lo más rápido posible, así puedo pegarle a Ulises y si suelta el control de play para algo.
Está, sí, sí. Está jugando mucho al Wars, Ulises, está jugando mucho al Wars. Bueno, chicos, un placer y a la gente le mandamos un gran saludo. Gracias por escucharnos siempre y nos reencontramos el próximo lunes con más información. Chau.
Chao.